Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Todos conocemos en Valladolid a Ángela de Miguel. Es actualmente la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios y durante más de 10 años ha estado intentando fomentar el crecimiento y la competitividad de todas las empresas locales. Se ha impulsado muchísimo también la innovación, la transformación digital en las pequeñas y medianas empresas y ha conseguido ese diálogo entre las empresas y las administraciones públicas. Tiene muy claro que quiere que se escuche la voz de los empresarios y ahora lo quiere hacer intentando ser la presidenta nacional de CEPYME. La tenemos con nosotros, Ángela de Miguel. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte como siempre, Ángela. Saludándote además ahora como posible futura presidenta nacional de CEPYME, un paso adelante que has dado en esa trayectoria profesional que, como digo, tienes muy claro y siempre has demostrado que quieres que se escuche la voz de todos los empresarios, hasta ahora locales, y ahora quieres que sea a nivel nacional. ¿Qué te impulsó a dar ese paso, Ángela?
Bueno, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión poder representar a todas las pymes españolas. Como bien comentabas, Marta, yo he trabajado muy duro estos años en Valladolid por defender a las pymes y, como bien decías tú, también para ser útil a la empresa de Valladolid. Creo que se pueden hacer muchísimas cosas a nivel nacional. Creo que es un momento complicado para la pyme. Tienen tiempos muy muy difíciles, unas coyunturas complicadas y hay que estar ahí defendiendo y planteando alternativas para que las pymes puedan crecer y no vayan desapareciendo, porque estamos viendo cómo la empresa más pequeña está desapareciendo, cada vez hay menos y hay que darle una vuelta a todo eso.
¿A qué te refieres con ese contexto que es complicado? Y sobre todo yo creo que ayuda a entender esa valentía además que tienes de que cuando vienen maldadas es cuando la gente quiere realmente ayudar y hay muchos que se esconden. ¿Cómo defines el contexto actual donde pues necesita a lo mejor mucho más que se ayude a las pequeñas y medianas empresas?
Bueno, pues vivimos un tema, lo vemos todos, ¿no?, internacional complicado. Estamos viendo cómo está cambiando la política mundial. Podemos hablar de los aranceles de Trump, pero eso realmente pues también va a impactar en las dinámicas económicas, en el día a día, desde las empresas más grandes hasta las más pequeñas. Eso es complicado. Toda la sobreregulación que tenemos en la Unión Europea y que se traslada a España es terrible. Toda la normativa laboral y todos los anuncios que se hacen desde el gobierno que están asfixiando a las empresas más pequeñas, están creando un ecosistema en el cual es muy complicado para la pyme poder salir adelante y poder crecer. Hay que estar preparados, hay que negociar y hay que plantear alternativas para que todo esto no pase, tanto en España como en la Unión Europea, que creemos que es muy importante estar presente en ambos espacios para que se conozca bien la realidad de las pymes y estar antes de que se regule, para que cuando se regule se piense también en la pequeña empresa. Es muy importante que cualquier normativa que vaya a salir tenga un informe económico de cómo va a impactar en la micropyme, porque estamos viendo que como la última regulación que se está haciendo desde el Gobierno de España está impactando de manera negativa en la micropyme y en la empresa más pequeña. Y esto hay que ser útiles a la sociedad y hay que revertirlo. Y creo que es el momento en que CEPYME tiene que tener muchísima presencia a nivel nacional para tratar de revertir todas estas políticas que tanto daño están haciendo.
Algo que no crees que ahora mismo se esté llevando a cabo, ¿no?, desde CEPYME. ¿No compartes muchas de las medidas que está tomando la Junta Directiva actual?
Bueno, es un poquito desde de lo que es la presidencia. CEPYME, en estos últimos 6 años, no se conoce ninguna medida concreta que se haya adoptado. En muchas de las mesas de negociación, por ejemplo, la última de absentismo, parece ser que la silla de CEPYME ha quedado vacía. Ahora es uno de los grandes problemas que tenemos y eso es importante que se esté. No conocemos medidas trascendentes de impacto real que se hayan tenido en estos últimos años. Por eso creemos que es tan importante apostar porque se trabaje en medidas concretas que mejoren la realidad en la vida de la pyme.
Tú tienes experiencia más que de sobra en esa Confederación Vallisoletana de Empresarios, en COECEPYME, pero también además eres presidenta de la Asociación Empresarial México-España, vicepresidenta de la Asociación Multiseccional de Mujeres. Bueno, tienes muchísimos cargos, pero sobre todo yo creo que también, Ángela, nuestros oyentes tienen que saber que tú eres empresaria, que tú entiendes y conoces perfectamente las necesidades de la pequeña y mediana empresa y eso también te da un factor a poder luchar desde dentro con ese conocimiento, ¿no?, que yo creo que también te da un impulso a que muchísima gente esté apoyando ahora mismo tu candidatura.
Pues sí, por supuesto, Marta. Una de las cosas más, yo soy pyme, ¿no? Yo a los 23 años decidí que quería ser, iniciar mi propio camino empresarial y monté mi pequeño despacho, pasando de una persona física, luego a una sociedad. He ido creciendo y es algo que he hecho desde cero, pero no solamente yo, es que mi marido también es una pyme, mi marido es agricultor, es persona física. Cada normativa, cada impacto, la problemática para conseguir trabajadores, la problemática de la subida de las cotizaciones sociales, la problemática de ese control horario que nos quieren imponer, el problema de toda la normativa del campo y toda la normativa ambiental, todos los días, cada día que pasa, lo veo en mi casa. Entonces, como dice muchas veces mi marido, no puede ser que esté más tiempo haciendo papeles que en el campo. Eso es una realidad y eso claro. Lo dice todos los días. No puede ser eso, aparte de todas las subidas de precios, todos los costes que son absolutamente inasumibles que hemos vivido las pequeñas y medianas empresas, igual que lo están viendo las familias. Estamos en una situación realmente complicada, la micropyme, y creemos que hay que estar ahí apoyando y ayudando a la micropyme y dándolo todo, porque es realmente, yo no podría entender mi vida o lo que soy ahora mismo sin esa pyme. Y es que además, como abogada especializada en derecho mercantil y en temas de internacional, trabajo día a día y conozco la realidad de muchísimas pymes a las que tengo que asesorar y ver cómo podemos paliar en muchos casos las coyunturas complejas y toda la terrible y nefasta normativa que están sufriendo las pymes.
Pues te deseamos la mayor de las suertes, Ángela de Miguel, presentación ahora a esa candidatura a la presidencia nacional de CEPYME. Para nosotros sería un orgullo que una vallisoletana como tú presidiera a nivel nacional la CEPYME. O sea que yo creo que de verdad vamos a seguir muy de cerca y hablaremos ya como presidenta nacional. Un beso muy fuerte, Ángela.
Pues seguro que sí. Muchísimas gracias, Marta, y buenos días a todos los oyentes de COPE.
Vamos a seguir en el mundo empresarial porque hoy mismo ha arrancado la Semana Digital PYME Castilla y León. Es la semana digital que organiza CB Valladolid y CaixaBank, que están liderando esa transformación digital de las pymes y que es muy necesario porque les está ofreciendo a esas pequeñas y medianas empresas pues unas herramientas y conocimientos que puedan, con el que puedan crecer y sobre todo a través de la inteligencia artificial, la digitalización y la ciberseguridad. Son los temas principales que se va a hablar esta Semana Digital que ha arrancado esta misma mañana y que nos va a contar enseguida Fernando Pérez, que es miembro del Comité Ejecutivo de COE, presidente también de Avein y representante de CaixaBank. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días a todos. Pues sí, tenemos unas jornadas que son muy interesantes para las empresas porque les van a ayudar a ser más competitivos, sobre todo con el uso de la inteligencia artificial que les va a permitir ganar en productividad. Después también está la parte de economía digital o marketing digital, que también les va a permitir posicionar mejor sus productos dentro de Internet, ¿no? Y después tenemos otra área muy importante que cubre también las otras dos, que es la ciberseguridad, que es de suma importancia también para el bien llevar del negocio digital, digámoslo así.
Vamos a desgranar un poco cada una de estas participaciones que van a tener lugar cada uno de estos días. Hoy se ha arrancado con la inteligencia artificial, pero sí que es verdad, Fernando, que es muy necesario, ¿no? Que las pymes, que son ese tejido fundamental empresarial de nuestra ciudad y nuestra comunidad, adopten estas nuevas tecnologías para ser mucho más competitivos. Es importante que realmente ellos tomen conciencia de que tienen que realmente meterse dentro de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad, por sus negocios y por su crecimiento personal y empresarial, ¿no? ¿Son conscientes de ello?
No son muy conscientes, pero empiezan a serlo poco a poco, porque se dan cuenta de que el uso de estas herramientas inicialmente no es complejo, ¿vale? Lo que pasa es que tienen que empezar a utilizarlas y tener claro los objetivos que quieren conseguir de ellas, que eso es una cosa importante, ¿no? Porque herramientas hay por todos los sitios de tema de inteligencia artificial que se pueden utilizar tanto para analizar datos como para preparar discursos simplemente, como para hacer una página web, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante es que tienen que poder saber utilizarlas. Entonces, ahí la formación también es una parte muy importante de este tema, ¿no?
Y nos estás dando alguna pincelada de lo que estáis comentando hoy en esta jornada inaugural, ¿no? De inteligencia artificial aplicada a las pymes. ¿Qué se está desarrollando y, sobre todo, cómo las puede ayudar a ellas? ¿Qué ventajas sacan las pymes de la inteligencia artificial?
Pues mira, esas son las preguntas que se han estado respondiendo aquí los expertos en estos temas, ¿no? Uh-huh. Preguntas como qué herramientas utilizar sin coste, cómo puedo ganar competitividad utilizando las herramientas de IA, qué herramientas de IA puedo utilizar para hacer esto. Bueno, y un montón de preguntas más que hemos estado respondiendo aquí, que han estado respondiendo aquí los distintos expertos.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que han dicho? Fernando, cuéntanos un poco de qué manera les puede ayudar la inteligencia artificial a las empresas.
Claro, no solamente a las empresas, sino también a la sociedad, ¿no? Porque uh-huh. una de las preguntas es, ¿va a sustituir la inteligencia artificial a las personas?
Claro.
Esa es una de las preguntas importantes. ¿Van a perderse puestos de trabajo por la inteligencia artificial? Esas son preguntas que se han respondido y se han respondido algunas de manera positiva y otras negativa. O sea, que hay algunas que no sabemos cómo va a interactuar la inteligencia artificial, sobre todo cuando piensas en si va a sustituir al ser humano.
Eso, el tiempo lo dirá, ¿verdad? Pero esperemos
sí, efectivamente,
que no.
Efectivamente.
Pues la verdad que me parece apasionante el mundo de la inteligencia artificial en todos los sentidos, en todos los campos, también por supuesto aplicado a las pymes, pero también es verdad que es una de las patas que estáis conformando en esta semana digital de Pyme Castilla y León. Mañana va a tener lugar ese crecimiento del negocio a través de las estrategias digitales y de venta online. Ahora mismo también, si no estás metido en el mundo online y en esa venta online, parece como que no estás metido en el tejido empresarial, ¿no?
Bueno, y no solamente en la venta online, sino que hay que tener en cuenta que, mira, uniéndolo con lo anterior, la inteligencia uh-huh. artificial generativa se basa mucho en todo lo que hay en Internet. Entonces, para temas reputacionales también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor no hace venta por Internet, pero sí que utiliza Internet como canal de venta, digamos, de que vengan hacia tu empresa, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, hay que tener todas estas tecnologías, hay que tenerlas muy en cuenta y muchas veces se unen, ¿no? El marketing digital, desde luego, es muy muy importante para las empresas que se dedican a la venta a través de Internet, ¿no?
Claro.
Pero no hay que dejar de la mano que la inteligencia artificial y lo que tú subes a Internet también se utiliza como de modo reputacional para que tu empresa se posicione mejor en Internet uh-huh. y puedas mejorar en ventas.
Ajá. Eso es todo lo que se va a apreciar mañana, pero luego también me parece que el cierre es algo fundamental, como también estás explicando, Fernando, no solo para las pymes, sino para toda la sociedad, en el que tenemos que hablar de la ciberseguridad, de cómo protegernos, cómo proteger, en este caso, nuestros negocios, cómo evitar riesgos. Es una pata imprescindible, ¿no?, también para los empresarios.
No solamente para los empresarios, sino para la sociedad también. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que decimos, yo tengo una empresa y una de las cosas que hace es que se dedica a ciberseguridad, es que el vértice de ataque principal, por donde vienen los ataques, son las personas y la falta de conocimiento, ¿no? Entonces, es un tema muy muy importante, ¿no? Nosotros ahí nos apoyamos mucho en INCIBE, que está en Castilla y León, sí. Eso tienen que tenerlo todo el mundo en mente, porque ayuda muchísimo, tiene muchas herramientas para poder luchar contra los ataques desde muchos ámbitos. Y ahí INCIBE tiene un número de teléfono que es el 017, que es muy muy importante uh-huh. que se retenga, porque cualquier tipo de ataque ellos te pueden ayudar a resolverlo, ¿no? Aparte de eso, las empresas en cuanto a ciberseguridad, sobre todo las pymes, micropymes, son un poquito reactivas, o sea, no implantan sistemas porque no ven el riesgo hasta que les pasa algo. Entonces ya sí que ven el riesgo.
Claro. Pues de verdad que me parecen tres días interesantísimos que se están celebrando aquí en Valladolid esta Semana Digital Pyme Castilla y León, que ya ha arrancado hoy mismo, que terminará el día 13 y que van a tratar todos los temas que nos ha explicado Fernando Pérez. Muchísimas gracias, Fernando. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Vamos a seguir en el mundo empresarial y que nos lo va a explicar otro Fernando, porque el Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la convocatoria de subvenciones dirigidas precisamente a esos nuevos emprendedores y autónomos que han puesto en marcha una nueva actividad económica entre el 1 de junio y el 31 de diciembre del año pasado, del 2024. Son subvenciones que enseguida nos va a explicar Fernando Rubio, de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Muchas gracias.
Igualmente, tenemos que explicar para que todos aquellos que hayan sido valientes y hayan emprendido el año pasado tengan en cuenta que ahora pueden acceder a estas ayudas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cómo son?
Pues yo creo que es muy interesante el poderlo transmitir a nuestros emprendedores, a nuestros autónomos, a nuestras pymes y a las micropymes de la ciudad, ¿no? Hoy en la Junta de Gobierno local se ha aprobado una nueva convocatoria de estas subvenciones para empresas de nueva creación, con un importe máximo de hasta 6.000 euros para los emprendedores y autónomos que han puesto en marcha su negocio, como tú decías, en la fecha que decías, desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre del 2024. En este caso, lo que nosotros venimos a subvencionar desde el Ayuntamiento son los gastos corrientes iniciales del desarrollo de la actividad. Ajá. Pero esta ayuda es complementaria, por ejemplo, con otras que tiene la Junta de Castilla y León, para gastos de inversión. O sea, lo hemos hecho de esta manera compatible y también como otras ayudas que puede tener el ECIL, ¿no? Este es un programa, las empresas de nueva creación, que el Ayuntamiento arrancó en el año 2005, que ya se han apostado 6 millones de euros, que en esta convocatoria son 400.000 euros y que la del pasado ejercicio pudimos ayudar a 93 nuevas empresas que crearon 156 nuevos empleos.
¡Qué maravilla!
Nosotros siempre decimos que los autónomos, que los emprendedores son unos héroes, pero les tenemos que poner las mejores condiciones idóneas para que ese talento que tenemos en la ciudad y esas ganas de emprender y esa ilusión pues sirvan para desarrollar su modelo de negocio aquí en la ciudad.
Claro,
el plazo
sí.
Para las solicitudes empieza desde que se publique en el boletín de la provincia, que será en breve, hasta el 31 de mayo del 25.
Vale.
Y estas ayudas son en concurrencia competitiva. Quiere decir que se valoran distintos criterios, como el perfil social del empresario, si están desempleados, si tienen discapacidad, o pertenecen a colectivos vulnerables, el proyecto empresarial se valora sobre todo el número de puestos de trabajo que crean y lo que desde luego es una oportunidad muy importante y queremos que se pongan en contacto con IDEBA si tuvieran cualquier duda, porque desde aquí les asesoramos. Esto sabes que se enmarca en el proyecto Valladolid Now,
¿sí?,
que es la nueva oficina de atracción de proyectos e inversiones y en este caso apoyamos a la consolidación del tejido económico local. Y lo que queremos, Marta, es que este proyecto es compatible con otros convenios que tenemos en la agencia, como es con SECOT, para el asesoramiento y la formación empresarial, como es con los autónomos, con ATA, que les ayudamos a digitalizar y hacer más sostenible su empresa, como es con Iberaval para la financiación, incluso con la Fundación Michelin, que les da 1.500 euros, además a mayores, por cada empleo que crean, además del suyo, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es que nos conozcan, estamos en la calle Vega Sicilia número 2, que vengan a informarse, hemos abierto un coworking, ya tenemos nuevos emprendedores aquí, y yo creo que entre todos ellos, con las actividades que realizamos en la agencia, les vamos a ayudar, además de esta subvención económica, que es importante, ¿no? Pero es muy importante también el apoyo, el mentorizaje, y aquí estamos para eso, para apoyar al talento local, que hay mucho en Valladolid.
La verdad es que lo has explicado perfectamente bien, Fernando. No sé si hay alguna excepción de personas que no puedan acceder a estas subvenciones y están dirigidas, bueno, con esos requisitos que nos has dicho, a alguien que podamos explicar ahora, a lo mejor, que tengan muchísimas más opciones de optar a estas subvenciones. Y también has explicado que hay una concurrencia competitiva que creo que es una de las novedades, ¿no?, de esta convocatoria, que también pues ha cambiado en algo,
bueno,
en este año.
Siempre ha habido una concurrencia competitiva, lo que pasa es que en este caso vamos a atender a 36 solicitudes que quedaron pendientes del año 24,
ajá,
pero que cumplían la convocatoria, esas son las primeras que van a entrar,
uh-huh,
y luego vamos a aplicar estos criterios, ¿no? Criterios que siempre favorecemos, por ejemplo, en este caso también a las mujeres, ¿no? Porque a la hora de emprender también tiene más dificultades y sobre todo a todo este tipo de colectivos que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral, como pueden ser también los migrantes y bueno, y hay gente también que tiene un problema de discapacidad, gente que está desempleada, los mayores de 45 años también están más protegidos, pero atendemos, y es muy importante, al proyecto empresarial que realizan y sobre todo al número de empleos que quedan. Y como única supuesto en el que no estarían cubiertos es si la cuantía mínima del gasto subvencionable para solicitar la ayuda tiene que ser 1.500 euros. O sea,
vale,
si yo no llego ni siquiera a hacer una inversión para constituir mi empresa de 1.500 euros, ese es la cuantía mínima que se necesita para acceder a la subvención. A partir de ahí se utilizan distintos criterios y según estás en unos colectivos más desfavorecidos en otros, se puede llegar hasta los 6.000 euros, ¿no? Porque normalmente apoyamos entre el 70 y el 80% de los colectivos más desfavorecidos el importe de la inversión que haces con ese límite de los 6.000 euros que os decía.
Pues yo creo que ha quedado perfectamente explicado que todo el mundo que esté interesado y quiera puede optar a estas subvenciones hasta el 31 de mayo del 2025, que se puede presentar y que hay, por supuesto, en esta agencia de Valladolid Now y de la Agencia de Desarrollo de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, pues les pueden atender perfectamente para explicarles cómo podemos conseguirlas. Muchísimas gracias, Fernando. Un beso muy fuerte.
Qué es lo que queremos, ¿eh? O sea, que
Claro
la
que
gente
sí.
venga, que nos conozca y que les podamos ayudar en esto o en otras cosas. Esa es nuestro trabajo, nuestra obligación y nuestro compromiso.
Que siempre cuando vas a emprender y tienes tantas dudas, que tengas a alguien
Por eso,
detrás que
siempre.
te respalde y que te ayude y que te guíe, es imprescindible y ahí es donde está Fernando Rubio. Gracias, Fernando.
Bueno, y el equipo. Muchísimas
Todo el
gracias a
mundo.
vosotros, como siempre, por estar. Muchas gracias. Encantado. Buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Aquí tienes una oportunidad de negocio innovadora y rentable. Open Blue 24 horas, una franquicia con más de 300 lavanderías autoservicio abiertas en España. Un negocio que combina lavandería autoservicio con tiendas automáticas, abierto 24 horas, 7 días a la semana. Invierte en Open Blue 24 horas, un mercado en expansión de fácil gestión y sin costes de personal. Tienes toda la información en openblue24h.es.
Oye, ¿qué le pasa a Carlos que sonríe tanto?
Pues que viene de Dental Company y gracias al descuento de este mes del 15% en todos los tratamientos de implantología
ha recuperado su sonrisa.
Haz como Carlos y conecta tu sonrisa. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900 926 900.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Al servicio de Valladolid.
Hoy 11 técnicos de la Administración General han tomado posesión de sus cargos, pero son los primeros ya que el Ayuntamiento de Valladolid va a convocar en este primer semestre del 2025 193 plazas para diferentes servicios municipales. Ya sabéis que aquí siempre estamos hablando de bueno, todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento que a veces desconocemos y queremos saber también qué plazas se van a ofrecer para cubrir esos servicios. Por primera vez ha sacado el Ayuntamiento de Valladolid un decreto que recoge esa previsión de convocatorias y queremos que nos lo explique todo la directora del área de Hacienda, Teresa Redondo. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer.
Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, Teresa, cuéntanos, sí, porque es la primera vez que el Ayuntamiento convoca este decreto, ¿no?, de previsión de convocatorias con un número muy amplio de plazas.
Sí, efectivamente, es la primera vez que adoptamos este tipo de resoluciones como un elemento de planificación y también de transparencia. Yo creo que todos sabemos que el instrumento de planificación, cuando una administración quiere ofertar su plaza, son las ofertas públicas de empleo. Pero las ofertas públicas de empleo no llevan aparejado un calendario, es decir, el opositor, el aspirante, no sabe muy bien cuándo se va a publicar en el boletín oficial correspondiente la convocatoria. Lo que hemos querido hacer, por primera vez en este ejercicio, y vamos a seguir haciendo cada semestre, es que todo el aspirante que quiera sepa por semestres cuáles son las plazas que se van a convocar. En esta primera ocasión, lo correspondiente al primer semestre del 2025, como decía, son 193 plazas correspondientes a ofertas públicas de empleo de los años 2022, 2023 y 2024. Nuestro objetivo es ponernos al día en este ejercicio y empezar a ofertar en este mismo incluso las de 2025.
Claro,
en concreto…
No, Teresa, perdona que te corte un segundo, porque claro, la gente se estará preguntando cómo es posible que se hayan acumulado tantas convocatorias pendientes. Es lo que estáis intentando solucionar, ¿no?, ahora mismo con esto.
Efectivamente, ha habido una acumulación, no es algo del Ayuntamiento de Valladolid, es generalizado. Las ofertas públicas de empleo se van publicando y se van convocando las diferentes plazas en función de las necesidades.
Ajá.
Nosotros creemos que con una buena planificación, atendiendo a la mayor necesidad en unos servicios o en otros, podemos
claro.
ser más eficientes.
Ajá.
Y por eso queremos también recuperar ese tiempo que ha venido dado, por ejemplo, por el hecho de haber tenido unos procesos de estabilización en el empleo en el ejercicio pasado, que han abarcado a 300 personas y que también ha hecho que hay algunas convocatorias que no hayan podido abordarse. Pero en este momento estamos decididos a hacerlo y el ejemplo son estas 193 plazas que se convocan en este semestre. Por ejemplo, una de las más llamativas y que creo que a vuestros oyentes y en general a la ciudadanía le puede interesar son las de auxiliar administrativo, porque abarcan a un número bastante elevado de plazas y además con un diferente espectro, porque desde con un certificado en eso se puede presentar. Son 39 plazas de auxiliar administrativo que en breves días van a verse publicadas en el boletín correspondiente. Y a partir de ahí el aspirante puede organizar su trabajo, ya conoce los temarios, va a conocer el número de el tipo de pruebas que se van a desarrollar. Pero, por ejemplo, también van a salir inmediatamente 28 de trabajador social. Pero, y no solamente en estas ramas, hay plazas de la rama de arquitectura, de la rama de ingeniería, bibliología y archivística, psicología, plazas de conductor, de oficiales de oficios varios. Creo que son las oportunidades de empleo que proporcionamos los ayuntamientos, son interesantes explorarlas, claro. Y lo que tenemos que dar es certidumbre, de transparencia y que exista una previsibilidad a la hora de saber dónde te vas a embarcar. Porque todos sabemos que un proceso de oposición es un proceso duro, que requiere esfuerzo, pero cuanta más certidumbre y certeza le demos a los aspirantes, creo que es mejor para ellos y, por ende, también para nosotros.
Por supuesto, para su organización, para saber exactamente para qué se están preparando, cuándo se están preparando y vosotros también, como bien nos estás explicando, Teresa, para tener al día todas estas plazas tan interesantes para trabajar en el Ayuntamiento de Valladolid y que también van a ayudar a mitigar a lo mejor otras consecuencias como jubilaciones, como bajas, que también nos va a poder aportar, ¿no? Toda esta transparencia de la que nos estás hablando.
Efectivamente, es que el relevo generacional es un reto que tenemos en el Ayuntamiento de Valladolid, como en casi todas las entidades locales, en el que el grueso de los trabajadores fueron más o menos 1985-1995. Para que tengáis un dato, de unos 2.600 trabajadores que tiene el Ayuntamiento de Valladolid, la Fundación Municipal de Cultura y la Fundación Municipal de Deporte, aproximadamente 1.000 de los 2.600 son mayores de 55 años. En los próximos 5 años se van a jubilar casi 450 trabajadores. O sea, con las tasas de reposición son más o menos 100 nuevos empleos todos los años en los próximos 5 años. Por lo cual, animamos a las personas interesadas que tengan esa vocación de servicio a prepararse con tesón para este reto de relevo generacional que tiene el Ayuntamiento de Valladolid.
Por supuesto.
Nosotros, desde luego, toda la transparencia y toda la información posible a través de la sede electrónica y de los contactos del Ayuntamiento de Valladolid para que puedan conseguir tener esa información que necesitan para abordar este proceso.
Pues ahí es donde tienen que entrar todos los aspirantes, toda la gente interesada para esos 193 plazas que el Ayuntamiento ha sacado para este primer semestre del 2025 y que continuará haciéndolo con esa transparencia, como nos ha explicado Teresa Redondo. Muchísimas gracias, Teresa. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y por supuesto también toca hablar de aspectos que siempre tenemos con esa reflexión de Alberto Llaneza, que nos cuenta cada martes qué es lo que nos ha pensado y ha traído. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, Marta. Mira, le preguntaron en una ocasión al jefe de personal de la Junta de Castilla y León cuántas personas trabajaban en ella y su contestación fue: es imposible concretar un número. Probablemente ocurriría lo mismo si preguntásemos a no sé quién cuántos asesores políticos existen, si sumásemos los que hay en las administraciones locales, autonómicas y estatales de todos los estados de la Unión Europea, incluidos los de Bruselas. No nos equivocaríamos si pensásemos en muchas decenas de miles. Pues bien, entre todos ellos, se entiende que sabios no han visto venir ninguno de los grandes acontecimientos que se han dado en los últimos años. Nadie advirtió la llegada de la gran crisis económica, que duró 10 años, como tampoco la llegada de la epidemia de COVID hace 5, ni la guerra de Ucrania hace 3, y mucho menos el giro de la política de Estados Unidos con la llegada de Trump. Y al no tener conocimiento de la llegada de estos macros acontecimientos, tampoco estábamos preparados para afrontar sus consecuencias. La llegada de la crisis económica provocó la desaparición de infinidad de empresas. Para afrontar el COVID no había mascarillas y ya saben ustedes lo que ocurrió. La guerra de Ucrania nos pilló a una gran parte de Europa dependiendo del suministro energético de Rusia. y con la llegada de Trump nos hemos dado cuenta que nos tenemos que rearmar. Esas son cosas gordas, ¿no? Cualquiera de ellas puede cambiar el rumbo del mundo. ¿Cómo puede ser que todas nos hayan pillado a los europeos descolocados? Eso sí, cuando llegan, se reúnen nuestros jefes de Estado una mañana, 3 horas, y cuando salen realizan unas declaraciones solemnes asegurando que ya está todo en camino de resolverse. Ahora, con el nuevo rumbo tomado por Estados Unidos, nos va a tocar bregar con un asunto serio de los de verdad: armarnos para la guerra. La gravedad de este asunto, Marta, no es el dinero que hay que gastarse para comprar o fabricar armas, sino que las armas se fabrican y se compran para ser utilizadas. Y nuestros políticos nos están vendiendo que armarse ahora hasta los dientes es comprar democracia. Unos fenómenos. Ya veremos cómo evoluciona este feo asunto, Marta.
Pues
muy
sí,
buenos días
muy
y hasta la semana próxima.
Hasta la semana que viene, Alberto.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y por supuesto también hablamos de aspectos legales con él. Jesús Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Encantadísima, como siempre, de tenerte cada martes, aprender contigo. Y hoy vamos a saber qué tenemos que hacer para hacer una reclamación de la cuota comunitaria.
Sí, así es. Bueno, vamos a empezar a abrir un bloque de comunidades de propietarios, el famoso Aquí no hay quien viva.
Fenomenal, sí, sí,
en
sí.
Algún momento
en otras temporadas ha funcionado muy bien.
Exacto, sí, pero bueno, que se conoce que los oyentes, pues bueno, están interesados en volver a tocar este tema, bueno, que sin ningún problema. Mira, hoy, si te parece, de manera un poco más breve, vamos a hablar de la cuota comunitaria. Nos preguntan algunos oyentes que si nos pueden reclamar, ¿no? En este caso, la cuota comunitaria, si en este caso, pues debemos o somos morosos frente a nuestra comunidad de propietarios. La respuesta es sí, evidentemente, ¿no? Tanto las cuotas comunitarias como a lo mejor alguna derrama, pues que se ha tenido que aprobar, pues por alguna necesidad de la comunidad de propietarios, pues la respuesta es que sí. En el momento que se aprueba en acta, en un acta por la mayoría que sea, que eso ya lo veremos más adelante en próximos programas, evidentemente una vez que está el acta se aprueba, con las mayorías suficientes y demás, automáticamente la comunidad pasa a tener un título como acreedor frente, en este caso, a los comuneros, en este caso los vecinos, pues que en este caso sean morosos y que daban pues estas cantidades, ¿no? Porque al final, pues claro, es que la comunidad pues se nutre, ¿no?, de su pues de las cuotas de en este caso de sus vecinos. Entonces, a partir de esos momentos, bueno, pues se abre un conflicto entre comillas, en este caso pues para que la comunidad pueda cobrar esas cuotas a los vecinos entre comillas morosos, ¿no? Bueno, entre comillas no, morosos. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues automáticamente lo que va a pasar es que el secretario de la comunidad con el administrador de fincas, pues lo que va a hacer, pues eso, van a dictar el acta, se va a aprobar y demás, y automáticamente lo que se va a hacer ese acta es remitírsela, en este caso, al vecino moroso, para decirle, oye, como ya sabes que estuviste en la junta aquella que se celebró, pero mira, aquí tienes el acta y aquí tú debes, por ejemplo, yo que sé, 1.000 y pico euros, 2.000 euros, lo que sea, ¿no? Es decir, oye, mira, haz el favor de pagarlo, porque si no, evidentemente, ya hay una orden, incluso en ese acta, para reclamar judicialmente, en este caso, a ese vecino moroso. ¿Que no atiende al burofax o lo que sea? Bueno, aún así se va a publicar en el tablón de anuncios con esa deuda que para que de alguna manera quede a efectos de que se le ha remitido, es decir, a efectos de que se le ha notificado, mejor dicho, aparte del burofax, bueno, pues para que ese vecino no se vaya de rositas, por decirlo así, y sepa perfectamente pues lo que debe. Si a todo esto no van a hacer caso, no se va a atender, nos vamos a hacer un poco los locos, o porque, bueno, pues no podemos afrontar con ello, pues efectivamente van a emprender acciones judiciales esa comunidad frente al vecino. ¿El método de hacerlo? Bueno, pues es una demanda. Hay un método que es el monitorio, que hemos hablado muchas veces de ello,
sí.
Que además hay una especialidad que es para la ley de propiedad horizontal, que en el cual incluso habilita, aun no siendo necesario, para poder contratar abogado y procurador, aunque la cuantía sea inferior en este caso a 2.000 euros, ¿no? Es decir, bueno, pues va a tener, porque la propia ley de propiedad horizontal pues va a permitir contratar abogado y procurador, con lo cual el procedimiento va a ser más sencillo y va a ser mucho más ágil para poder reclamar, ¿no? En este caso al vecino. Llegados a este punto, yo aconsejo a nuestros oyentes, que sean en este caso los propios vecinos que pues tengan problemas de morosidad con la empresa, que se pongan en contacto con la junta directiva, ¿no? Es decir, tanto con el presidente, con el secretario o con el administrador, que a veces también ocupa el mismo cargo, ¿no? Pues van a intentar, bueno, pues intentar fraccionar o de alguna manera, pues bueno, a ver cómo se puede pagar esa deuda, porque bueno, para evitarnos un procedimiento judicial que, oye, que tu propia comunidad te reclame, pues bueno, no es de agrado, ¿no? Es decir, bueno, está transitando y encima con lo que genera con el resto de vecinos, ¿no? Ahí este no paga y tal, bueno. Oye, pues pones tus motivos, pues mira, yo económicamente ahora no estoy bien, oye, se puede buscar fórmulas de pago para decir, oye, vamos a ver si podemos fraccionarla, la podemos posponer o a qué método de pago. Si aún así no se consigue nada, pues bueno, no queda más remedio, pues que acudir a vía judicial en los términos que he dicho, se presenta esa demanda, que esa demanda va a llevar, aparte del acta, donde se aprueba la deuda, tiene que ir también adjunto, en este caso su burofax, esa notificación de la deuda de manera fehaciente, que se le haya comunicado, e incluso en un momento determinado, si no se recoge, pues igualmente en el tablón de anuncios decir, oye, que esto se publicó, eso certifica el propio secretario que eso estuvo ahí presente, y bueno, básicamente es la documentación principal. La única manera para contestar a esa demanda, en caso de cuando nos llega a nosotros como propietarios, es decir, oiga, que es que yo todo eso lo pagué, y aportar, bueno, pues el certificado del banco o como lo hayas pagado, de esa deuda, decir, eso está pagado. De la otra manera, es la única manera para oponernos o que tenga efectos reales para oponernos a esa demanda, es decir, que hayamos pagado esa deuda, ni más ni menos, o incluso sacar un acuerdo que teníamos con la comunidad, que a lo mejor la comunidad se ha saltado la torera, nosotros hemos ido cumpliendo, pero oiga, nosotros tenemos un acuerdo por escrito, es decir, oiga, usted se está saltando el acuerdo que tenía, yo he ido pagando religiosamente hasta que usted, pues bueno, ha decidido demandarme tal. Uh-huh. Y en este caso, pues bueno, si no tenemos motivos de oposición reales, pues evidentemente nos van incluso a imponer las costas, aunque las reclamaciones sean mínimas, porque insistimos, habilita en este caso este tipo de monitoreo de reclamación, habilita a la comunidad a nombrar al abogado procurador, aunque no sea preceptiva, es decir, obligatoria, por la cuantía que se reclama. Así que bueno, eso es un poquito el proceder, ¿no?, cuando nos reclaman la deuda comunitaria o una derrama o cualquier concepto que se pueda reclamar mediante acta pues a uno de los comuneros. Y como he dicho a Marta, en próximos programas pues vamos a tocar cuestiones o temas, circunstancias puntuales de cosas que sean en la comunidad, pues bueno, para intentar esta vez hacerlo un poquito más práctico, a lo mejor no tan teórico como hemos hecho en programas anteriores.
Pues seguro que vas a hacer que las comunidades se pueda vivir fantásticamente bien. Lo del, que no hay quien viva nada, aquí se va a vivir muy bien porque Jesús Asenjo nos lo va a hacer todo muy fácil.
Gran
y muy
serie.
Sencillo. Un beso muy fuerte,
muy
Jesús. Hasta la
Gracias,
semana que
Marta,
viene.
A vosotros. Un beso. Hasta mañana, hasta la semana que viene.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Restaurante La Mina. Plaza Martí y Monsó 1. Plaza del Coca. Variedad de canapés. Montaditos de solomillo y morcón. Las típicas raciones de calamares y mollejas. Y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina. Ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es el momento ya de tomar buena nota de esa receta en estos días lluviosos, tediosos, para que nos alegre un poco la mañana. Mercedes de Todo Catering, buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Pues como siempre, un placer y muy atenta a esta receta que nos has traído un día como hoy, que hay mucha gente que se alegra con la comida y tú nos vas a venir a alegrar el martes. Cuéntanos.
Pues claro que sí, además que bueno, con esta lluvia a veces pues uno se emplea más en casa porque ya sí que sí. Apetece quedarse un poquito más, no salir a mojarse, pero tiene que llover en algún momento.
Claro.
Así que, y como comer también, tenemos que comer en algún momento, vamos a ello. Vamos hoy a hacer unos canelones rellenos de morcilla con mango, ¿qué te parece?
¡Ay, qué rico, ¿no?
Pues oye, así un poquito más exótico,
sí, sí.
Más de fiesta, y aunque lo podemos poner en canelones, pero es como una base de relleno, uh-huh. Que lo podemos poner en unos bolovanes o en unas empanadillas tipo las de toda la vida de Dios que nos hacían las madres, es un relleno como muy versátil, o en una empanada con un hojaldre que compremos ya hecho, le ponemos y sale estupendo. Yo doy ideas para el personal que esté un poquito aquí atento, y según
claro que
sus
sí.
gustos, haga las cosas. Pues vamos con ello.
Venga.
En una sartén vamos a poner un poquito de aceite de oliva virgen extra, como siempre, y le vamos a rallar una cebolla, si podemos, o si no, partidita muy, 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 muy picadita. Lo vamos a rehogar bien, 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 y luego le vamos a echar la morcilla desmenuzada, la que más nos guste. Puede ser de más arroz, de menos, de la que más guste al personal. Lo vamos a integrar bien, que rehogue todo, y mientras está integrando vamos a pelar el mango y lo vamos a partir a trocitos tipo daditos como el parchís, como digo yo, así de bocado, y para que le vamos a incorporar también a la sartén para que se vaya haciendo con la mezcla esta que tenemos de la cebolla y de la morcilla. Sí, es verdad que hay veces que si no tienes un mango a mano, puede ser una manzana, puede ser una pera, también a daditos, aquí a gustos y lo que haya en casa, y de arreglo a todos los bolsillos. Una vez que esté todo rehogadito e integrado, reservamos y enfriamos. Por otro lado, esto sería ya un relleno para cualquier cosa.
Vale.
¿Vale? Y en este caso, pues si vamos a hacer canelones, vamos a cocer la pasta, los canelones o una lasaña, lo que más nos agrade, y lo vamos a, la pasta, lo que mande el fabricante, lo extendemos en un trapo de cocina, secamos bien y vamos poniendo la pasta y enrollando. Y ya tenemos los canelones hechos y reservados. Lo ponemos en un recipiente. Y mientras vamos a hacer una buena bechamel. En otra sartén, un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra o mantequilla, cada uno lo que prefiera. Uh-huh. Un par de cucharadas de harina y le vamos incorporando que rehogue bien, que se integre bien. Le ponemos sal, le ponemos nuez moscada, le ponemos la leche poquito a poco y con una varilla vamos incorporando todo bien, bien, bien y que vaya espesando al fuego. Y cuando ya nos guste más o menos la textura, pues o echamos más leche o menos, dependiendo ya al gusto, cubrimos por encima, queso rallado y a gratinar. Tenemos una cena, una comida estupenda.
Riquísima.
Y si no, a tuppers, ¿eh? A tuppers para dar aquí a la concurrencia.
Por supuesto.
Eso nadie dice que no a un tupper, ¿eh? No. También te digo. ¿Verdad que no?
Pues es una comida riquísima y exótica, claro que sí, la que nos has traído hoy con seguro que un gusto en boca maravilloso y que seguro que más de un oyente la va a llevar a cabo. Gracias a ti, Mercedes. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba. Te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres si no me hace falta. No me convence y luego todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas. Te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres si no te...
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy es 11 de marzo y nos vamos a ir hasta el 2004, aunque yo creo que no hace falta que a ninguno de nuestros oyentes les recordemos lo que pasó y lo que sufrió España aquel 11 de marzo del año 2004, hace 21 años. Fue el mayor ataque terrorista de la historia, con 10 explosiones simultáneas en 4 trenes de cercanías en Madrid. Perdieron la vida 193 personas y fueron heridas más de 2.000. Hoy, en este 11 de marzo del 2025, se cumplen ya esos 21 años de aquella tragedia que conmocionó al mundo entero y que en Valladolid también dejó víctimas. Dos de ellas, Laura y Carlos, que hoy queríamos también recordar, porque sus familiares no les olvidan, pero yo creo que absolutamente ninguno de los españoles olvida ninguna de las víctimas. Y es que es importante no olvidarles para intentar seguir luchando por la justicia y por la paz y por todas esas víctimas, ya no solo del 11M, sino víctimas del terrorismo que desgraciadamente tenemos en este país. Por eso hoy queremos charlar y saludar al presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte, como siempre, en un día conmemorativo como hoy, donde todas las administraciones, yo creo que todos los españoles, cada vez que vemos en el calendario 11M, nos vamos a ese año 2004 y recordamos dónde estábamos, cómo lo conocimos y cómo vivimos esa tragedia. Pero entiendo, para los que sois víctimas también y para los que lucháis, porque no se olvide a las víctimas del terrorismo en su conjunto, hoy es un día especialmente, bueno, pues significativo, ¿no?
Así es tan significativo como que la gran mayoría de asociaciones y fundaciones hemos acudido a la llamada de todos los actos que anualmente se realizan en Madrid, empezando por la propia asociación 11M es afectado por el terrorismo, y luego pues actos homenajes desde la Plaza de la Villa al Parque del Retiro, Atocha, las estaciones de Alcalá de Henares, el Pozo del Tío Raimundo, en la calle Téllez, bueno, recordando toda la barbaridad que ocurrió ese fatídico día.
En un día como hoy, a lo mejor, Sebastián, damos más visibilidad a las víctimas, os ponemos más en primer plano para seguir luchando y para seguir recordando a todas las personas que perdieron la vida de esta manera tan, tan bestial.
Es un día muy especial y sobre todo que a nivel europeo se consolidara como el Día Europeo de Recuerdo y Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Sí, se pone mucho énfasis en que realmente tenemos que estar presentes. Pero como siempre repetimos, las asociaciones y fundaciones, que no solamente sea para un día cuestión, sino que realmente se nos tenga presente en universidades, en colegios, en la sociedad en general, para que realmente esta barbarie que se produjo ese día y en otros tantos atentados de otras índoles, pues que no se vuelvan a repetir, que realmente todo en la vida tiene solución, pero la imposición por el terror es lo último, lo más denigrante del ser humano.
Por supuesto. Ese día, ese 11M, Sebastián, no sé si a lo mejor compartirás conmigo que fue como, bueno, lo he dicho, ¿no?, uno de los mayores ataques terroristas de la historia de España, pero también fue como el despertar el miedo y el terror en los españoles con todo lo que llevábamos atrás vivido con ETA. Fue un momento clave para nosotros, y no sé si en estos 21 años ya, desde aquel 11 de marzo del 2004, ¿ha bajado ese miedo? ¿Ha cambiado en algo? ¿O tenemos todavía como esa sensación de en cualquier momento puede aparecer algo?
Bueno, la sociedad no puede vivir con el miedo continuado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por cierto, la policía y la Guardia Civil son las mejores representación de fuerzas y cuerpos de seguridad, que de esto entendemos un poco. Puede pasar en cualquier momento, sí. Estamos viviendo un estado de alerta 4, ¿no? Con lo cual esto puede ser, en cualquier momento puede saltar. Si no suceden más cosas es porque realmente la policía y Guardia Civil hacen su trabajo silencioso, pero lo están haciendo. Fue algo brutal y que realmente es la sinrazón del ser humano. O sea, al final es asesinar sin el asesinato es lo último, pues si nunca tiene que haber un motivo, este es la imposición del terror a una sociedad.
Decía yo, Sebastián, que cuando y mientras recordemos a las víctimas, mientras siga un poco poniéndose luz, ¿no? En este caso, hoy he recordado a Laura y a Carlos, los vallisoletanos que perdieron la vida en esos trenes, siempre va a seguir despierta esa llama en toda la sociedad en general, porque no vamos a permitir que nadie se olvide de esa barbarie, de esos asesinatos, pero también de víctimas como tú, que estáis aquí, que seguís viviendo esas consecuencias y secuelas, ¿no?
Estamos viendo esas consecuencias, esas secuelas, y lo que tiene que entender la sociedad es lo que hemos empezado diciendo desde el primer momento, que estamos en un sitio, en un lugar que nunca deberíamos haber estado, por el simple hecho de yo, en mi caso personal, de ser policía, pero los 192 y los más de 2.000 heridos de los trenes de Madrid eran ciudadanos de a pie. O sea, no estamos todos expuestos. Una cosa es vivir con el terror y con el miedo, pero ser consecuente de que todos estamos expuestos a esa barbarie y que en un momento determinado podemos estar en el otro lado. Uh-huh. O sea, estamos en el lado de una vida social, cómoda, como tantas víctimas, para pasar al otro lado, o sea, para pasar a ser víctima. O sea, nadie lo desea.
En un segundo, por supuesto que no.
Todo puede cambiar en un minuto. Esto uh-huh. es la sin razón, es eso. O sea, estás bien, estás con tu familia y te das cuenta de que tu familia, de que tu mujer, de tu hijo no llega a casa. O sea, que cada uno empatice con ese momento, uh-huh. cómo lo llevaría en su día a día, en sus años después.
Pues con esa empatía,
no hay palabras para describirlo, ese sentimiento, no hay palabras para describirlo.
Pero yo creo que has definido perfectamente lo que tiene que sentir la ciudadanía ahora mismo, esa empatía hacia todas las víctimas que un día como hoy, este 11 de marzo, os recordamos, os ponemos en primer plano, aunque no tenemos que olvidarnos nunca de vosotros. Sebastián Nogales, muchísimas gracias por habernos atendido en un día, sabemos que difícil, complejo, pero también especial para vosotros. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias por acordaros siempre de nosotros. Un beso muy fuerte también.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Atento, tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición, más donde elegir, mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Flexicar. Ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar bostezo al cristal, se inundan mis pupilas.
Canción preciosa de jueves que nos recuerda a ese 11M que nos ha puesto Leire y que vamos a despedir así, llegando casi a las 2 del mediodía este espacio, pero vamos a seguir contándote todo lo que te interesa. Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Y así pasan los días. De lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación,